Está con nosotros Cristina Álvarez Rodríguez, militante peronista, vicepresidenta del PJ, ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y sobrina nieta de Eva Perón, y directora de este museo. Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, muy contenta de recibir a Radio Nacional y a este querido programa aquí en el museo, que es una casa de Evita, para encontrarse con ella sin intermediarios, a través de sus discursos, de sus cartas, de sus libros, de su ropa y sobre todo del patrimonio inmenso de un pueblo que vino a depositarlo acá para que lo cuidemos y contemos cómo fue esa época poniéndola a ella en contexto, porque a Evita sola no se la puede entender. Hay que ponerla en aquel momento, ¿no?
Claro, es Evita y su contexto histórico. Y nada, planteamos hace un rato, ¿no? Qué difícil contarle a los niños de hoy aquella época, ¿no? Qué difícil para las niñas que hoy nacen empoderadas entender la magnitud de la figura de Evita políticamente, y por eso la importancia de mantener viva un montón de cuestiones de Eva, y de eso se trata también, ¿no?, este museo, de ese recorrido que también hizo Eva desde su nacimiento hasta ser una figura trascendental en la política argentina.
Sí, indudable, y ponernos a pensar juntos que en 1926 el Código Civil decía que si vos querías comprar una propiedad o si vos querías estudiar, tenías que pedirle permiso a tu padre. O sea, la cultura patriarcal estaba full.
Claro.
Es verdad que en las generaciones más jóvenes por ahí cuesta pensar esa época, pero hay que ponerse, hay que hacer un ejercicio juntos de ponernos en clave de esa época. No teníamos ni documento. A ver, la libreta cívica vino también con el derecho al voto, uh-huh, a votar y a ser elegidas. Es decir, que hubo otro tiempo donde no éramos ni ciudadanas ni sujetas de derecho. Eso cambió con ese primer peronismo y con el protagonismo y la irrupción de Evita, rompiendo todo molde permitido para las mujeres de la época.
Pensaba, por ejemplo, en algunas otras obras de Eva, por ejemplo, la creación de la Escuela de Enfermería, ¿no? Esto de darles a las mujeres el carácter de sujetas políticas y además de trabajadoras, ¿no? Me parece que ahí también hay una cuestión que se puede leer en clave de género.
Sí, y enaltecer una profesión, que era la de enfermeras, que estaba muy mal vista en la época porque eran mujeres que estaban en contacto en su mayoría con cuerpos desnudos, con la enfermedad, con la salud. Y eso, igual que las telefonistas que escuchaban, uh-huh, las charlas de otros, y entonces también eran bastante desprestigiadas como oficios, como profesiones. Y es ahí donde Evita pone ese ojo que siempre ponía, esa mirada atenta, amorosa y a la vez dura, y la jerarquiza y les da a las enfermeras la posibilidad de tener rango universitario con el profesor Finocchietto armando la carrera de enfermería. O sea, son todos avances en la dirección de ir empoderando a las mujeres en sus distintos roles. Pero esencialmente quiero quedarme con algo de la razón de mi vida, de un capítulo que se llama Una idea, donde ella propone claramente que las mujeres trabajadoras, dice, quiero dejarles una idea, casi al final de la razón de mi vida, que es que las mujeres amas de casa son también trabajadoras y deberían tener un salario, ¿no? Y hoy ya sabemos que eso son, digamos, estas tareas que realizamos, que no están visibilizadas, que ahora ya sí, pero que bueno, que todavía están pendientes entre tantas necesidades que tenemos pendientes de aquellas de las que Evita hablaba.
Seguro, Cristina, recorriste este lugar muchísimas veces, conoces todos los rincones, pero decime cuál es tu preferido.
Creo que es difícil, porque es un lugar que me conmueve mucho, porque hace 20 años comenzamos y era un lugar de mucha vocación, de mucho esfuerzo, de muchas ganas de que existiera un ámbito. Piensen que era la década del 90 y había una frivolización de la figura de Eva, una despolitización completa. Era como que era bueno que hubiera una Evita light, linda, buena, de aquella época, que no molestaba a nadie y que bueno. Y nosotros construimos esta casa justamente para mostrar la historia real, sabiendo que después hay un mito enorme y muchos mitos alrededor de ella, pero que hubo una historia real que es muy conmovedora, que es dolorosa, que es potente, ¿no? Que no se calla, que no claudica, que incomoda. Evita incomoda, molesta. Miguel Rep dice que está nacida para molestar, pero que algo de eso hay, ¿no? Son esos personajes de la historia que provocan y que te hacen preguntarte hoy qué es lo que estás haciendo vos hoy como para poder mirarla, juzgarla, evaluarla desde su lugar en la historia. Del museo, creo que la última sala, bueno, los voy a spoilear, no sé, bueno, pero la última sala, cuando uno llega y ve la razón de su vida, que es la razón de mi vida, creo que es algo que la pone bien en el presente, que es el lugar que creo que ella ocupa.
Vos sabés que este podcast que hizo Radio Nacional junto a Telam, que es el viaje del arcoíris, que tiene que ver justamente con ese viaje, hace muy poquito lo revisitó una autora española que se llama María Dueñas, que nos contaba que no podía creer cuando empezó a mirar la figura de Eva, que con tan pocos años había hecho tanto, ¿no? Y hoy al principio del programa contábamos también cómo esos cuentos rebeldes, cuentos de princesas para niñas rebeldes, algo absolutamente ajeno la tomaba Eva, ¿no? Y ese legado, esto que tiene el museo, es algo que a veces se ve mejor de afuera que de adentro. No sé si ese debate no podríamos hacer mucho más para zanjarlo, quizás no nosotros, sino quienes lo debaten, mantienen aún la polémica, ¿no? Pero no sé si les pasa a los que vienen a visitar al museo, extranjeros y demás, que encuentran más de lo que imaginaban.
Yo creo que lo primero que uno encuentra en el Museo Evita y en esta casa es un espacio íntimo de conexión con esa mujer, ¿no? Esa mujer que en ese cuento de Rodolfo Walsh, donde no la nombra, sin embargo nos ayuda a develar historias ocultas como la tragedia de la profanación de su cuerpo, ¿no? Es una mujer que le tuvieron miedo viva, la odiaron, la amaron profundamente y también le tuvieron miedo muerta y intentaron hasta desaparecerla, pero no se animaron con ella, se animaron años después con 30.000, ¿no? Pero indudablemente me parece que lo que busca este lugar es que cada uno de los visitantes ejerza el juicio crítico, la propia inmersión en sí mismo, es decir, bueno, vengo a conocer algo más. Del mito sabemos todos, el que está a favor, Santa Evita, el que está en contra es un demonio, nada positivo, la Evita Roja de los 70, combativa, revolucionaria, única, bueno, ¿y después qué? Una piba de los toldos, que murió a los 33, y hizo lo que hizo en solo 7 años de acción pública, contundente.
Y así como acabas de decir que profanaron el cadáver de Evita, ¿cómo fue el ataque a este lugar en el 55?
Bueno, fue cruel, como fue el bombardeo a Plaza de Mayo, fue así. Como son todos los golpes militares que quieren torcer, y los golpes militares ayudados por la ciudadanía, como fue el del 55, que quieren torcer la voluntad popular, la elección popular democrática de un presidente y de un proyecto político que molestaba tremendamente porque venía a generar derechos. Eso es el peronismo. El peronismo en la Argentina es una revolución social en paz. Es el lugar donde el origen de cuna no es el origen de vida y no es tu destino de vida, ¿no? Entonces, bueno, eso a todos los que tenían el poder, a todos los que eran dueños de la Argentina, les molestaba, y aún hoy les sigue molestando tremendamente, ¿no? Cuando hay derechos para algunos, y sobre todo para las mayorías populares.
Cristina, decíamos al principio del programa que Evita es una figura tan grande en la política argentina, que todos en nuestra casa nos atravesó de alguna manera. A todos los nacidos en Argentina, después de Eva, todos tenemos una historia con Eva. Tu viejo no la quería, tu vieja la quería. En las discusiones familiares de mi infancia, en Navidad, Año Nuevo, Evita era parte de la discusión. Y en eso yo contaba que Evita es el permitido de los gorilas, ¿no? Evita es como, che, pero Evita, ¿no es cierto? Hay una cuestión de Evita que supera al peronismo, porque parte del progresismo que denosta a Perón la quiere, parte de la izquierda que denosta al peronismo la quiere, parte de la derecha dice, bueno, el peronismo es una aberración, pero Evita, digo, ¿por qué pensás que sucede eso?
Bueno, yo creo que indudablemente volvemos al mundo de los mitos. La muerte temprana, la juventud, el sacrificio, la hija ilegítima que logra ser la más poderosa del país, la que logra convocar y hacer que 4 millones de mujeres votaran en la Argentina, la que era infinita ternura con los niños, con los ancianos, la que decía que no a toda esa cultura que había de ser, digamos, el pobre, el depositario de lo que al otro le sobraba, ¿no? O el pobre, cuando el rico le da al pobre, ella decía, le da pensando en pobre, ¿no? Que tengan lo mejor, que sean pares, que puedan ir a la universidad, que tengan iguales oportunidades. Bueno, eso generó detractores tremendos, odiadores tremendos, pero bueno, ese mito permite que algunos, me acuerdo una anécdota, mira, cuando en el 78 salió la ópera Evita, pleno proceso militar, esa ópera que tiene canciones tan preciosas y que es una obra de arte, de Reis, de Weber, bueno, ellos vinieron acá a la Argentina y se entrevistaron con un montón de gente que habló con ellos para poder construir esa obra, una obra de ficción. A mí me gusta que el arte sea el arte y la historia sea la historia, que no tratemos de mezclar todo, ¿no? Y nosotros en esa época, claro, en mi familia y todo, no podíamos hablar de Evita, al igual que muchísimas familias en esa época no podíamos hablar. Y teníamos mucho miedo, y bueno, mi padre perseguido, y bueno, todo lo que sabemos de muchas familias que nos atravesó ese golpe del 76. En mi casa nos atravesó el golpe del 55 con exilio y el del 76. Pero yo siento que cuando viene esa imagen, ¿no? Esa imagen de los que no la entienden, y la historia de mi papá, tenía un señor que tenía campo ahí en Monte, nosotros pasamos una parte de ese exilio interno en Monte, provincia de Buenos Aires, y uno que tenía un campo grande, y yo, ay, justo, yo a la Eva la odiaba, pero sí, me fui a Nueva York y la vi, y me morí. Dije, ahí entendí todo. No,
claro, el tilinguismo
promedio. Y mi papá le preguntó, ¿pero vos hablás inglés? No.
Claro,
bueno, pero hay algo que también yo quiero levantar de eso, más allá de que, bueno, genera por ahí risa esa situación, es que Eva conmueve desde diferentes lugares, y por eso las nuevas generaciones también se conectan con ella. Nosotros decimos que ella es la misma inspiración, pero que encarna nuevas luchas, claro. Los feminismos populares, claro. Los ambientalismos, porque en la cumbre de Glasgow sale disfrazada de Evita la persona que va con una pancarta, ¿no? O sea, porque en el fondo ella reivindica y es la lucha de los pueblos oprimidos, eso es Evita.
Cristina, yo quiero saber cómo te inspiró a vos para hacer política, Eva.
Bueno, en realidad yo soy arquitecta, trabajaba en el sector privado, daba clases en la Universidad de Buenos Aires, y de golpe la Argentina estaba en el 2001. Y bueno, y eso me provocó involucrarme con una pasión a cambiar las cosas desde el Estado, desde la política, un compromiso. Bueno, dejé todo y fui ahí. Y bueno, estamos dando la batalla aún.
Ahí están el director de la radio, Alejandro Pollesica, y el subdirector, Gustavo Campana. Están encantados de hoy, de esta posibilidad de transferirle al Museo Evita un material extraordinario que la radio ha atesorado durante tiempo. ¿Qué van a hacer con eso?
Bueno, primero infinito agradecimiento, porque fue allá por la Feria del Libro que nos encontramos hace poquito tiempo con Alejandro, con Gustavo y con todo el equipo de Radio Nacional, y empecé a escuchar unos audios que no había escuchado nunca de Evita, y yo dije, pero yo creo que soy de las que escuché casi todo. No. En realidad, son esos momentos donde solo sé que nada sé, se te aplica, y que están buenísimos, porque en el fondo hay mucho de Evita que todos los días aparece, que todos los días se descubre. Quiero decir que también Rosario Lufrano está trayendo una película inédita que encontraron en Bolivia.
Sí,
que
la de Luis César Amadori.
Bueno, una maravilla.
Y una pieza publicitaria. ¿No?
La pieza publicitaria es una familia, es una donación privada, la familia La Roca, con Fernando Peña, que hizo una gran tarea de recuperación de ese material, y que bueno, todo eso. Entonces yo escuchaba esos audios y decía, ay, Ingrid, qué bien que nos hubieran venido en la pelea por una y uno, por la paridad, qué bien que nos hubieran venido. Bueno, pero lo maravilloso que tienen es que todo ese bagaje documental y patrimonial va a ir a un área específica que esta institución creó y que resguarda nuestra memoria audiovisual y de audios. Es un sector que está muy tecnificado, yo no entiendo mucho de esto, pero que bueno, que indudablemente lo preserva y que también con todo lo de historia oral, que es otro ámbito muy fuerte de trabajo del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas. Todos tenemos una abuela, bisabuela, un tío, un recuerdo, y bueno, poder narrar esas historias hacen que esta casa se nutra, e insisto que este museo, que empezó siendo un museo de una mujer, termine siendo un museo de un pueblo, un museo colectivo, que narre aquellos mejores años.
Hay algo muy muy interesante, lo hablábamos con la hija del fotógrafo, hay algunos oyentes que lo... La memoria de Eva la tuvo que sostener la gente, después de un decreto que le impedía prohibir. Y en muchos casos, reconstruir esa historia es por la gente y para la gente, ¿no?
Cuando ella dice que me gustaría que me recuerden como Evita, en realidad lo que... con una evolución personal impresionante, ¿no? Yo digo María Eva, Eva Duarte, Eva Perón, Evita, ¿no? Cómo ella, siendo esa mujer libre, se pudo construir a sí misma tantas veces, sacando cada vez lo mejor de sí, ¿no? Superándose. Y en esa superación, elige ser Evita, elige ser el pueblo. Y que la haya recordado y guardado el pueblo es natural, porque es donde ella eligió quedarse.
Quedan 5 minutos de programa, ya vamos al Panorama Nacional de Noticias, estamos transmitiendo en el Museo Evita, la voz que escuchan es la de Cristina Álvarez Rodríguez, y está, se sienta en esta mesa grande también el director de la emisora, Alejo Ponlecica, por lo menos para hacer el saludo.
La verdad que estamos muy emocionados de estar aquí, de que nos hayas abierto el museo para que Radio Nacional esté transmitiendo, contándole a todos los oyentes y sobre todo, como dijo Carlos recién, permitiendo que todos podamos dar lo que significa, podamos decir, que nuestros oyentes puedan contarlo. Y nuevamente estar aquí, creemos que Radio Nacional es una invitación para que vengan a esta casa que es fantástica, que tiene la historia y que, como dijiste también, nos mueve, nos interpela a seguir pensando una Argentina grande, porque lo verdadero, cuando nos vamos al contexto de Evita, como vos dijiste al comienzo, es ver la revolución, es ver a alguien que pensó en el futuro y que pensó en la grandeza de este pueblo. Así que estar acá para nosotros es muy emocionante. Te lo agradecemos mucho. Ahora, más temprano, 13:30, hay una presentación de una película y viene la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, con todo ese material que va a ser donado para el Instituto Historiográfico Eva Perón. Estamos muy, muy, muy contentos de esta jornada de hoy.
Muchísimas gracias. Bueno, a todos, súper bienvenidos. Y invitándolos a todos los que nos están escuchando, la radio pública, la radio nacional, es la radio de todos nosotros, los argentinos y argentinas, a que vengan a visitarnos. Esto es La Finur 2988, estamos abiertos todos los días, menos los lunes, de las 11 a las 18:30 horas. Todos bienvenidos.
Sí, y yo te digo, como padre, digo, no tengan miedo de traer a los niños a este museo que es maravilloso. Digo, yo tengo una hija de 12 años, cumple 13 mañana, y su lugar favorito es este, ¿no? Ha venido 10 veces por lo menos a este museo.
Está la zona Pacapaca.
Claro, por supuesto. Empezó a venir cuando tenía 6 años, hoy tiene 13. Nada, y siempre quiere volver a este museo. Así que tienen niños, si van a visitar la ciudad de Buenos Aires, si no tienen plan, este es un gran plan para los niños y también para los adultos. Y digo porque, quiero decir esto nada más, Cristina decía recién lo de el carácter universitario de las enfermeras. Todavía, 60 años después, en esta ciudad, estamos discutiendo cuál es el rango de los enfermeros. Claro. Por eso, digo, me parece que mantener la memoria viva de Evita es dar la lucha todos los días. Cristina, muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias a ustedes.